Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, estamos hoy en la edición del lunes 15 de abril, 15 o 14, 15 de abril.
15.
Por cierto, esta es la semana de Girón. Vamos a tener algunas entrevistas relacionadas con veteranos de la Brigada 2506. Pero antes de empezar, buenos días a mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Martí. Feliz inicio de semana para todos.
Bueno, pues hoy vamos a darle también los buenos días a Maite, que hasta aquí, a Mike Vázquez. Y creo que Teudy Giró también, y viene caminando con su guante Chambi Campos. O sea que el equipo está preparado para empezar esta semana. Una semana
cargadita.
Sí, cargadita. Y por supuesto tendremos que celebrar la semana de Girón, que es inevitable el tema, es polémico, pero hay temas por donde cortar. Vamos a empezar con el tiempo. Yo no sé si ya se reincorpora Lázaro todavía.
Él tiene que estar ahí, tú sabes, porque ya yo colgué los guantes.
Pero yo de todas maneras hoy, siguiendo tu consejo, traje mi sombrilla.
Sí, porque va a llover para acá, para Miami.
Porque oí que llovía, tú me lo habías dicho el viernes, sí. Y yo soy muy disciplinado.
Haces muy bien.
A veces parezco un poco, ¿cómo se llama? Caprichoso, pero no, yo no soy caprichoso.
Ahí está Lázaro.
Bueno, amigos, después hoy tenemos a Lázaro Domínguez, el meteorólogo estrella de Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Lazarito?
De nuevo en esta plaza, qué alegría estar contigo, Alberto, con Exilda, con Maite y su tropa, May Vázquez, Teudy, bueno, la segunda base de Chambi, y bueno, y los amigos de Radio Martí que están siempre oyendo nuestros mensajes. Bueno, Alberto, bueno, pues venimos con las baterías cargadas.
Sí, como decimos, welcome back.
Los extrañé mucho. Bueno, Exilda y Alberto, el frente frío de las vecindades de Cabo Cañaveral y las márgenes del lago Kichobi avanzará en horas de esta tarde acompañado de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, pero sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, de manera que realmente avanzará muy débil. Para Cuba tendremos parcialmente nublado, pero aumentando desde las últimas horas de esta mañana, con lluvias y chubascos en horas de la tarde en las provincias occidentales. Eso será al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero girando al norte en horas de esta tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en esta tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Alberto y Exilda, el estado del tiempo.
Pues muchas gracias, amigo. Con Cuba, Lázaro Domínguez. Qué bueno que haya regresado, hermano.
Qué alegría.
Muchas gracias.
Hasta las 8. En las 8 nos vemos.
Bueno, amigos de Cuba, la música lo dice. Sigamos con la historia, que es sabia. Y para eso, mi colega Alcide Arjona en Efemérides.
Así mismo es, Alberto. Y es 15 de abril, un día como hoy, pero del año 1868, se publican los primeros versos de José Martí en el folletín El Álbum, editado en Guanabacoa, y eran dedicados a la esposa de Rafael María de Mendive, titulados A Micaela. En el Colegio San Pablo, donde el jovencito José Martí ha recibido el apoyo de su director, Rafael María de Mendive, para poder continuar sus estudios interrumpidos por las dificultades económicas hogareñas, es igualmente acogido en el seno familiar del profesor. Patriota por demás, la esposa y las hijas de Mendive dan afecto familiar a Pepe, quien se deja querer y quiere, y lo demuestra en el periódico El Álbum de Guanabacoa, donde le publican su poema A Micaela, dedicado a la esposa de Mendive. Pero no ves, Micaela, esa nube y esos ángeles. Mira, no ves cómo suben, los ves. Triste madre, ya se llevan a tu hijo de tus delirios la imagen, el alma de tus amores, la noche de tus afanes, pura gota de rocío, linda perla de los mares. Llora, llora, Micaela, porque se fue Miguel Ángel.
Qué lindo los versos de Martí. Tiene el leopardo un amigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Oigan esto, amigos de Cuba. Rubén Darío, esa gloria de la poesía, consideraba a José Martí su maestro.
Así mismo.
No hay más nada que decir.
No hay más nada.
Bueno, amigos de Cuba, y tenemos a Belén González, politóloga, activista venezolana, periodista, a la cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. Belén, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos bien, estamos atentos a lo que está pasando en nuestro país.
Hay una noticia que está en primera plana en el país de España, está en otras partes de la prensa, y es que Juan Guaidó acaba de tener una comparecencia a oscuras en ¿cómo se llama? ¿En qué estado?
En Zulia.
Pero lo que nos preocupa no es eso. O sea, el que aparezca Guaidó, que obviamente tiene la frescura de la libertad, tiene la frescura del pueblo, tiene el apoyo del pueblo, tiene el 90% del pueblo con él, según las encuestas, inclusive que no son oposicionistas. Sin embargo, hay preocupación, y esta es la pregunta, Belén. Hay preocupación porque el régimen no se mueve, el régimen está como, le importa un bledo que el pueblo esté con Guaidó, y no se acaba de producir, obviamente, el desenlace, la noticia que todos esperamos de que se produzca un cambio en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, ustedes que tienen la historia cubana a cuestas entienden mejor que nadie que sacar a un dictador del poder es una cosa sumamente difícil, especialmente una gente que ha creado un mundo ideal dentro de sus cabezas donde todo va bien, donde todo funciona, donde todos son ataques de terceros, de la oposición, del imperialismo, de los Estados Unidos, porque no quieren asumir una realidad. Eso se ve incluso en las declaraciones de este fin de semana del presidente, que no es presidente porque realmente es un dictador, Nicolás Maduro, quien celebró supuestamente los 6 años de su gobierno, que han sido 6 años de batalla y victoria, dijo literalmente, porque desde que asumió el 14 de abril de 2013, el legado de Chávez por primera vez, lo que ha hecho es luchar contra los ataques, pero que todavía hay república. Usted me dirá qué república puede haber en un país donde no hay electricidad, no hay alimentos, donde no hay salud,
donde no hay vida.
En eso, exacto, donde en 6 años la inflación fue de 56% a 1.700.000%, es decir, el sueldo de un venezolano hace 6 años rondaba el sueldo mínimo los $200 y hoy está por menos de $6. En un país donde 3.7 millones de personas, según la Organización de Naciones Unidas, tuvieron que escapar del país, así como en Siria. Y 1 de cada 4 venezolanos, según este mismo organismo internacional, está necesitando con urgencia asistencia humanitaria. Ese no es un país de batalla y victoria, y por eso es que yo hablo específicamente de un mundo irreal, porque se niegan a aceptar que no hay electricidad, que no hay alimentos, que no hay salud, que los venezolanos se tienen que ir para tratar de sobrevivir. porque esa es la realidad, no es que se quieren ir, es que se tienen que ir.
Así mismo. Belén, tú hablaste de la situación migratoria por la que está pasando Venezuela, 3,5 millones de venezolanos emigrando. Tienen ustedes este blog que me llamó muchísimo la atención, lo leí el fin de semana, que se llama metamorfosisforzadas.com. Háblanos un poco del blog, de todo lo que ustedes escriben aquí, cómo detallan esta vida en Venezuela a pesar de ser emigrados ustedes también.
Bueno, Teudy Acosta, Dante Garnica, Teudy Acosta es periodista, Dante Garnica politólogo y su servidora, decidimos hace ya algún tiempo que necesitábamos, aún estando en la distancia, decir lo que estaba pasando y lo que nosotros habíamos vivido, porque escribimos mucho sobre los años que estuvimos allá. Todos tenemos entre 5 y 4 años fuera de Venezuela y aún así conocemos la historia política de la llegada de Chávez y vimos, primero en principio en el país y luego desde fuera, cómo se ha ido desboronando el país. Pero además, cómo esa realidad, que no es la imaginaria, como le digo yo, la de Disney, de los chavistas, sino la realidad del país, está afectando no solamente a los que están en Venezuela, a los que están yéndose y a los que nos hemos ido, nos afecta de igual manera, por muchísimas razones. Mi mamá tiene 76 años y vive en Venezuela, y mi papá cumplió hace 2 días 90 años y vive en Venezuela. Y ambos viven un viacrucis que, gracias a Dios, mi hermano, con la ayuda mía y con la ayuda de mi hermana, que está en España, más o menos se puede bandear, porque no conseguimos ni siquiera los medicamentos. Los medicamentos de mis padres llegan de España y de Estados Unidos. La comida llega desde España y desde Estados Unidos. Y esa no es solamente mi realidad, es la de muchas familias. Es la de la familia de Seudi, es la de la familia de Dante. Entonces, en metamorfosis.com hemos decidido crear una serie de relatos que realmente son historia contemporánea. Son algo que se puede leer hoy para entender lo que está pasando y se va a leer dentro de algún tiempo también para entender qué fue lo que pasó en Venezuela, porque es una realidad triste la de mi país.
Belén, hay una situación que inclusive nosotros, pues obviamente intentamos que el pueblo de Cuba esté al tanto, por eso recalcamos la popularidad de Guaidó, la falta de popularidad de Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos acaba de estar en Cúcuta, reunido con los venezolanos que se encuentran obviamente refugiados en Colombia, y dijo una declaración, pero bueno, hay que seguir las declaraciones de Pompeo y por supuesto hay que esperarlas, ¿no? Porque dijo que Rusia y China pagarían caro el apoyo al usurpador Nicolás Maduro. También dijo anteriormente que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluyendo a la militar, ¿no? No sabemos qué quiso decir porque nosotros no alentamos ninguna intervención militar, pero decimos lo que dice un hombre de la importancia de Pompeo, que manejó la Agencia Central de Inteligencia, que tiene la información que no tenemos nosotros. ¿Cómo ustedes interpretan? Porque obviamente, tanto los cubanos como los venezolanos, lo que queremos es un cambio, lo que queremos es que entre la ayuda humanitaria, lo que queremos es que haya un alivio de libertad en ese pueblo tan sufrido como el de Venezuela. ¿Cómo se interpreta que el hombre más importante del gobierno de los Estados Unidos diga estas cosas, pero no pasa nada?
Bueno, en primera instancia yo tomo todas las declaraciones de Estados Unidos fundamentalmente como un respaldo al presidente interino Juan Guaidó. ¿Un respaldo en qué sentido? En el hecho de que no está solo. Las anteriores intenciones, por llamarlo de alguna manera, de levantar un liderazgo contrario a Hugo Chávez, se ha enfrentado al hecho de encontrarse solo en un país donde el gobierno, el desgobierno, controla todos los poderes. En este momento de la historia, en este momento donde Venezuela ha llegado, creo que al límite de su capacidad, el venezolano ha llegado al límite de su desesperación y de su dolor. No solamente se levanta un líder fresco, contemporáneo, un millennial que está decidido a trabajar y que no tiene miedo, porque el asedio de los colectivos contra Guaidó y su equipo de trabajo no es normal, y del gobierno tampoco. Y aún así, contra todo pronóstico, llegan a una ciudad, a la otra, hablan, levantan. Y es porque además ha logrado no solamente motivar a los venezolanos. El discurso de Guaidó y la necesidad de Venezuela está logrando motivar al mundo. Y Estados Unidos está reaccionando en función de eso. Porque además hay que hablar de algo que es una realidad y son los intereses en política. Claro, tanto también China como Rusia y su presencia en Venezuela y su relación con la dictadura de Nicolás Maduro representan un pequeño dolor de cabeza para los Estados Unidos, y en consecuencia hay una necesidad de tomar acciones, las que sean, para neutralizar esa acción. Maduro había hablado semanas atrás de que tanto Rusia como China estaban enviando ayuda humanitaria al país, y eso al final fue puro bluff, o sea, es decir, no ha llegado nada, no se ha reportado nada y las condiciones siguen siendo las mismas. Entonces ahora Estados Unidos, no solamente con este viaje de Pompeo, sino con una serie de acciones que se van dando, que se van entretejiendo con los días, ha retomado ese respaldo a lo que representa Juan Guaidó y a la necesidad del cambio en Venezuela, que como ustedes bien dicen, es el deseo de todos. Fíjense que esta situación de crisis en Venezuela también afecta a los cubanos, porque el producto venezolano que estaba acostumbrado a llegar allá, desde el petróleo hasta todo lo demás, ya no llega porque no hay.
Así mismo.
Sí, hay una noticia, entonces, Belén, perdona que te interrumpa porque el tiempo nos va volando, pasa por encima de nosotros. Hay una noticia que nosotros dimos el viernes, muy interesante, que la repetimos ahora, pero además con su predicado, con cosas adicionales. Porque hay una cosa que hay que decir, la Organización de Estados Americanos aceptó a un representante de Guaidó ante la OEA. Entonces, Venezuela está representada en estos momentos en Venezuela con el diplomático, que por cierto lo tuvimos en Levántate Cuba la semana pasada, Gustavo Tarre. ¿Dónde está la noticia? Gustavo Tarre no solamente señaló que solicitará el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, del cual el usurpador Maduro se había alejado y se había distanciado, sino que dijo, y esto es lo más importante de la noticia, además de los derechos humanos, que se está trabajando para recuperar los cientos de millones de dólares que el chavismo le ha robado al pueblo de Venezuela. Y esto me parece importante, porque el pueblo de Cuba debe saber que entre Chávez y Maduro se han robado más de 40,000 millones de dólares y han ido a engrosar las arcas de estos funcionarios narcotraficantes que trafican con todo. Háblanos un poco de esto.
Chávez, Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y una larga lista de altos funcionarios del gobierno. El gobierno venezolano se ha caracterizado en los últimos 20 años por simplemente mover las fichas. Son las mismas figuras, son los mismos nombres los que van moviéndose de cargo, y en consecuencia en cada uno de esos lugares encuentran un nicho. En Metamorfosis Forzada, por ejemplo, hay un artículo sobre las joyas de la corona, que son las cuatro mujeres más poderosas del chavismo en este momento, y se señala cómo Iris Valera, que es la ministra de Sistema Penitenciario, ha hecho de todo lo que es, por ejemplo, el presupuesto para las cárceles en Venezuela, una caja chica, porque es ella quien es la dueña, a través de testaferros, de todas las empresas que proveen de materiales, equipos, alimentos, etcétera, a todas las cárceles del país. Es decir, ella es la que gana, tiene un negocio redondo.
Sí, porque no tiene todo amarrado.
Todo controlado. Uh-huh. No es solamente el tema del narcotráfico, que es harto conocido, y no desde ahora. Ese es un tema de la presencia de la guerrilla, se viene hablando en Venezuela desde antes de 2012. Y sí, esa relación en todos estos años obviamente se afianzó. Y el cartel de los soles, como se llama el grupo de generales, y en donde está Diosdado Cabello también vinculado, y su relación con el narcotráfico Colombia, Venezuela, Estados Unidos, tampoco es un secreto, es una cosa que se está vigilando desde hace muchos años. Pero aparte de ese sistema, hay una red de testaferros detrás de las grandes y medianas figuras en el poder, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que han hecho fortunas multimillonarias y que se han llevado todo el dinero del país.
Lo han exprimido.
Muchos de ellos, sí, muchos de ellos están siendo vigilados, algunos de ellos están detenidos ya, pero los hay peces gordos y peces medianos y peces pequeños. Y todos esos peces son los que se llevaron ese dinero de la Venezuela, que en la década de los 80 y los 90 y los 70 incluso era un país rico, que producía petróleo para ser respetado por la OPEP y que era un referente democrático para toda Sudamérica.
Así mismo. Ustedes han tocado en su blog el tema de la violencia en Venezuela, cómo imperan los llamados colectivos, y esta última entrada del blog con sus inicios, ¿cuántos existen realmente? ¿Qué son los colectivos? Háblale un poco de esto a los oyentes cubanos.
Cómo no, con mucho gusto. El presidente Hugo Chávez creó una figura llamada Círculos Bolivarianos cuando salió brevemente del país en el año 2002. Esos círculos bolivarianos eran civiles armados, que según tenían entrenamiento mínimo, entrenamiento militar, y cuya misión era defender la revolución bolivariana. Estaban inspirados, por cierto, en las milicias iraníes, porque para aquel momento estaba muy vinculado Chávez con los que eran o quienes fueron líderes de lo que después murió a través de la Primavera Árabe, como por ejemplo Muammar Gaddafi y Saddam Hussein. Entonces, esos círculos bolivarianos fueron como el primer semillero. A eso se le unió después los reales colectivos, que son los grupos de izquierda o la gente con visión de izquierda armada, que quedó después de la guerrilla de los 60 en Venezuela y que venían realizando más bien un trabajo social y de control dentro de las comunidades más pobres del país, especialmente de la capital de Caracas. Cuando Chávez sale brevemente del poder en la época del llamado Carmonazo y después regresa, los círculos bolivarianos y los colectivos crean una relación simbiótica y Chávez nombra a estos colectivos como los nuevos guardianes de la revolución. Esos colectivos son grupos armados, son civiles armados y dotados con motocicletas, sistemas de vigilancia, sistemas de comunicaciones que se han usado sistemáticamente desde ese momento para amedrentar la disidencia, es decir, para atacar todo brote de oposición en el país. Eso primero fue quizás tipo, vamos a meter miedo, ahí viene el coco, vienen los colectivos. Pero con los años eso se convirtió en gatillos alegres como los de los llamados Puentes Yaguno, que fue también en esa época en la que salió Hugo Chávez. Y por cierto, varios de esos pistoleros de Puentes Yaguno recibieron asilo político en varias naciones, por ejemplo en España, y llevan una vida muy tranquila después de haberle disparado, probado internacionalmente, a los manifestantes de la oposición. Entonces esos grupos colectivos se crecieron, multiplicaron, contaron con más apoyo, porque se fueron difuminando por el resto del país gracias a al apoyo y al liderazgo de dirigentes del gobierno chavista local. De hecho, se ha confirmado que muchos de ellos, dicho por ellos, por ex colectivos, por cierto, que muchos de ellos han estado en nóminas de gobernaciones, de alcaldías, e incluso como agentes de seguridad particular de altos funcionarios del gobierno. Esos colectivos son los que hoy persiguen a Guaidó por toda Venezuela, cuando él trata de levantar, cuando logra levantar una reunión, claro, con ciudadanos para explicarle qué es la Operación Libertad. Y también estos colectivos son los que atacan a los periodistas, los que atacan a los manifestantes, los que han atacado a la iglesia, llegaron a poner una bomba en la Nunciatura.
Es que tienen carta abierta.
Por supuesto, ellos no pagan pena. Y como decimos, como comentamos en el blog, una de las cosas más peligrosas es que los colectivos han sido llamados a realizar las tareas que no puede hacer ni la policía ni los militares para evitar problemas legales. Es decir, los colectivos son asesinos y están dispuestos a hacer lo que sea. Pero, ¿qué pasó con los colectivos? Que los colectivos quizás diluyeron su idea política, aunque siguen trabajando para la dictadura de Chávez, y crearon además una red de extorsión, de narcotráfico, porque ¿qué le puedes pedir tú a unos delincuentes que se porten bien?
Claro.
O que cumplan una norma. Uh-huh. En consecuencia, son delincuentes armados y todo el país está a merced de ellos porque hay grupos en todo el país. Bueno. Cuando la ayuda humanitaria iba a cruzar la frontera por Colombia, se activó un grupo de colectivos en el estado Táchira durante 24 horas. Quedaron un montón de pérdidas materiales y varios muertos. De esa acción de la que se habló poco, porque la información se concentró en la quema de la ayuda humanitaria. Pero eso es lo que hacen los colectivos.
Belén,
matar con carta blanca.
Belén, en el último minuto nos hablaste de que había cuatro mujeres poderosísimas en Venezuela y mencionaste a Iris Valera, que la conocemos, y conocemos a las otras, pero nos gustaría que compartieras esos tres nombres adicionales con el pueblo cubano.
Cómo no, con mucho gusto está la que ellos llaman la primera combatiente, porque ella se niega a ser la primera dama o a ser llamada la primera dama, que es la esposa del dictador, Cilia Flores, que fue presidente incluso de la Asamblea Nacional y que ha hecho una carrera política independiente a la de su esposo. Y por supuesto ellos generaron una dupla con la bendición de Chávez, que ha causado revuelo. Se le considera una persona sumamente negativa, vengativa, y además le encanta el nepotismo, vive poniendo a toda la familia y a sus relacionados.
Y le encanta el dinero, lo sabemos también.
Oh, a las cuatro les encanta el dinero.
Nos faltan dos.
Ok, la otra es Delcy Rodríguez, que fue canciller, sí, claro, y que ahora es la vicepresidenta del país. De hecho, muchos la catalogan en el chavismo como la delfina, el delfín de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ve en ella lo que Chávez vio en él. Es decir, muchos creen que para él, de cierta manera, ella podría ser su sucesora, pero nadie entiende sucesora de qué, porque todos estamos claros de que un poquito más acá, un poquito más allá, ese régimen tiene que caer.
¿Y la cuarta?
Y por supuesto la cuarta, la que más daño le ha hecho al país, es Tibisay Lucena, que sí, es la presidenta del sistema electoral, un sistema electoral en el que nadie puede confiar, porque incluso ya Transparencia Internacional ha dicho que en Venezuela nunca habrá elecciones libres si se mantiene este sistema electoral. Otra señora a la que, por cierto, le gusta muchísimo el dinero.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Belén González, periodista. Se lo dijimos al principio, una persona que conoce al dedillo, como decimos, la situación y todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias, Belén, y esperamos tenerte de nuevo pronto en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.
Igual para ti.
Bueno, es una noticia que para los venezolanos es de alegría. El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos hace días desertó. Y eso es una noticia importante. Pero lo más importante es lo que dijo y que él esperaba. Me refiero al coronel José Luis Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Esto está en el país de España, está en el Nacional. Dijo que esperaba que su mensaje de unirse al gobierno de Juan Guaidó cale y vaya a convertirse en una noticia muy fuerte dentro de las filas militares y que logre que ese mensaje vuelque a la institución castrense. Esta es la noticia de su declaración. Me refiero al coronel José Luis Silva Silva, que en estos momentos es un hombre al lado del presidente interino Juan Guaidó.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando, el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Albora y Álvaro Alba. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12 y 30 del día y a las 11 y 30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba, llena de participaciones importantes. Reinaldo Escobar de Cuba, creo que tenemos a Alejandro Ríos y además estamos a Exilda.
Alejandro Ríos está ahí ya.
Exilda Arjona, que me acompaña, y por supuesto, aquí está mi voz, que ustedes, algunos me conocen, algunos. Vamos a empezar la segunda media hora como ustedes quieren.
Y para los oyentes que siempre están ahí a la espera de los números ganadores, vamos a comenzar con el Fantasy Five. Los números ganadores fueron el número 4, el número 10, el número 16 y el número 20. El Pick 3 de día, el número 3, el número 9 y el número 5. De noche, el 0, el 7 y el 9. De día, 3, 9, 5. De noche, el 0, el 7 y el 9. Pick 4. De día, el 0, el 4, el 3 y el 9. Y de noche, el 1, el 4, el 6 y el 2. Repito, el Pick 4 de día, 0, 4, 3, 9. Y de noche, 1, 4, 6, 2.
De Cuba, la música no solo emociona sino identifica, y ya con esta música tenemos a nuestro colega Chambi Campos, gran amigo y gran cronista y periodista deportivo.
Buenos días, Exilde, buenos días. Mi amigo Alberto Müller, Teudi, Maite. Óigame, el regreso del Tigre, esa es la noticia de ayer, el regreso del Tigre.
Qué bueno.
Noticia del fin de semana es sin duda alguna la victoria del golfista Tiger Woods, quien la última vez que se llevara un título fue en el 2005, y de allá para acá ha tenido muchos problemas personales a raíz de la muerte de su papá. Quién sabe, puede ser que ya el Tigre esté de vuelta, el hombre que levanta el golf.
Qué bueno.
Comenzaron los playoffs de baloncesto y ya vimos tres sorpresas. Claro, que los campeones de ambas ligas pasearon a sus equipos.
Eso no pierde.
Eso no viene, y aparentemente esto luce como un camino que van a llevar los Warriors y Milwaukee. Así que hablaremos más de eso en la, cuando regresemos. Y los Marlins, desafortunadamente ayer, perdieron el viernes 16-0, creo que fue 10-0, una paliza. Pero ganaron 10-0 el sábado, lo que quiere decir que demostraron que regresaron. Y ayer, en 14 innings, perdieron el partido. Así que la verdad que hay que felicitarlo.
Y yo tengo un comentario para cuando lleguemos a la próxima.
¿Cómo que no? ¿Cómo
sobre que no? Ese juego, del juego, oye, de ayer. No.
Cuando regresemos tendremos todos los detalles. Nos fuimos.
Gracias. Bueno, amigos de Cuba, Cuba es nuestra prioridad y ustedes lo saben, y a veces nos cuestan horas estar atrás de la noticia de Cuba. Para hablar de Cuba hoy, no solamente un periodista profesional, sino un buen amigo, lo considero así. Y me refiero a Reinaldo Escobar, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Reinaldo?
Bueno, gracias por invitarme a compartir este espacio con la gente que te escucha en Cuba y en otras partes.
Reinaldo, yo quiero empezar porque la Bienal de La Habana, que obviamente es un acontecimiento cultural que debería ser más serio y lamentablemente me parece que no lo es, empieza con una detención, la del artista independiente Otero Alcántara, y empieza con una deserción, y me refiero a Tania Bruguera, que envió una carta diciendo no voy, y no voy con sus razones. Quería un poco que nos hablaras un poco de la Bienal de La Habana y cómo empieza.
Bueno, mira, la Bienal de La Habana, que tiene un nombre equívoco, porque realmente hace mucho tiempo que no se celebra, cada dos años, como es debido, realmente ha perdido el ritmo, tiene un antecedente que fue la Bienal Alternativa que hizo Alcántara el año pasado, que trajo como consecuencia detenciones y ataques de todo tipo. Incluso se piensa que el famoso decreto ley 349 es una respuesta del Ministerio de Cultura y del gobierno a todas estas actividades paralelas que hizo Luis Manuel en esta Bienal Alternativa. Y bueno, había mucha expectación de cómo iba a venir esta Bienal Oficial. Y efectivamente fue inaugurada con la detención de Luis Manuel en una performance que hizo él, homenajeando a Daniel Lorente, el hombre de la bandera, el hombre que el 1 de mayo salió con una bandera norteamericana. Y él hizo una reproducción de ese performance con unos jóvenes que iban corriendo con la bandera, la misma cantidad de metros que logró pasar Daniel Lorente en la frente a la tribuna de la Plaza de la Revolución en aquel histórico día. Eso no solamente lo detuvieron a él, sino que luego detuvieron a los jóvenes que hayan participado en eso. Y más recientemente, ayer, fue detenido Michel Matos, otro de las personas que están mezcladas con este proyecto de la calle San Isidro en La Habana Vieja, y estuvo sufriendo un interrogatorio de 9 horas, donde estuvieron, entre otras personas, la tristemente célebre teniente coronel Kenia.
Ella se mantiene ahí aún.
Sí, que está allí, que está al frente de todos los ataques estos a los periodistas, a los intelectuales. Estuvo en la detención y registro de un periodista independiente recientemente. Y él cuenta todo esto, está en su página de Facebook, cuenta toda la detención, todas las amenazas que le hicieron, y el temor o el rechazo que tienen las autoridades cubanas a cualquier cosa que sea arte independiente, o no solamente arte independiente. La palabra independiente le da urticaria a las autoridades cubanas. Claro. Así que así he empezado la Bienal yo, en lo personal, sin ánimo de ser de replicar los argumentos de Tania Bruguera. No he ido a la Bienal todavía, pero sí pienso ir, y es mejor ir ya cuando esté más sedimentado todo, para saber, tener una mejor orientación de a qué espacio dedicarle más tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que no hay ese espíritu que debiera haber en un acontecimiento cultural de esta naturaleza, donde prime la libertad, donde prime el arte, propiamente dicho.
Reinaldo, ustedes acaban de publicar un artículo que es la reactivación de las brigadas de respuesta rápida. Yo les tengo pánico, las viví, las sufrí, las lloré, porque son terribles. ¿Y cómo están reactivando las brigadas de respuesta rápida en las universidades cubanas? Vamos a conversar un poco de esto, porque todo tiene que ver con un estado totalitario en el que no se permite, y en el que incluso le están pidiendo a las personas que se comprometan a pertenecer a los grupos de respuesta rápida. ¿Cómo es posible?
Bueno, todo esto comienza por un testimonio creíble de una fuente confiable que ha hecho público, o nos hizo llegar, una copia de la planilla de compromiso donde algunas personas se comprometen a participar en la brigada de respuesta rápida. Y esto tiene fecha del año 2019 y se presenta como una orientación del rector de la Universidad de Pinar del Río. Nosotros hemos publicado este documento y, por elemental decencia, hemos borrado, hemos tapado los nombres de las personas, porque sabemos que muchas personas, la mayoría de la gente que cede a la presión de anotarse en estas brigadas, lo hace justamente por temor a perder el trabajo o por temor a represalias de otra naturaleza. Creo que esas personas, más que victimarios, son víctimas, puesto que es verdad que nadie está obligado a participar en el sentido textual y literal del término obligado, ¿no? Como tampoco nadie está obligado a marchar en las marchas del 1 de mayo. Pero está la otra obligación, esta que subyace en el temor a lo que te puede pasar. Esas brigadas de acción de respuesta rápida, pienso yo que solamente se están organizando con la intención de dar una intención, de dar una imagen de que tenemos control, de atemorizar ante posibles hechos de protesta popular ante la situación económica que vive el país, de, como se dice, pre-periodo especial, que están amenazando tan fuertemente. Y creo que es una manera de, como se dice normalmente, de poner un parche antes que salga el huevo, ¿no? Pero no creo realmente que tengan ningún efecto real.
Reinaldo, ustedes acaban de regresar. Creo que tanto Giovanni como tú estuvieron en una reunión, si la memoria no me falla, creo que en Uruguay o en Argentina. ¿Es así?
No, fue en Cartagena de Indias, en Colombia, la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
De la CIP,
tuvimos el placer de compartir allí el espacio con el amigo Henry Constantín, que es el vicepresidente de la CIP para los asuntos de libertad de expresión en Cuba.
Háblanos un poco de la experiencia, que ¿cómo salió esa reunión?
Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa dos veces al año hace un encuentro para chequear cuáles son los asuntos de interés que hay en la región, ¿no? Y esto fue muy interesante para nosotros porque en Cuba tenemos la sensación esta de la asfixia que tiene la libertad de prensa, y quizás esa sensación de asfixia no nos deja ver muchas veces cómo se presenta ese problema en otros lugares, ¿no? Y aunque se presenta en dimensiones totalmente diferentes, porque no ocurre bajo la presión de un régimen totalitario, sí también la libertad de prensa tiene muchos daños en países como Guatemala, Honduras, el propio México, donde han asesinado periodistas, ¿no? Y la principal experiencia nuestra fue poder contactar con estas personas y no solamente aprender de cómo se funciona esto bajo esas circunstancias, y la amenaza que eso se representa para la democracia en todo el mundo, no, sino transmitir a las personas que este país que está rodeado de esa ganga mística, de una revolución humanitaria, realmente la ausencia de libertad de expresión condena a las personas a la simulación, a la doble moral y a todo lo que ustedes saben perfectamente. Fue una enorme experiencia. Tuvimos la oportunidad de hacer un debate sobre cómo Cuba va a enfrentar en la próxima década toda la situación que le viene encima. En ese momento todavía no se hablaba de periodo especial, pero bueno, ya se incluía, y las repercusiones que puede tener para Cuba la situación de Venezuela y Nicaragua, y las presiones que el gobierno de Estados Unidos aumenta cada día más para que las cosas cambien.
Reinaldo, qué bueno que mencionas al final, lamentablemente al final, porque yo pienso que todo este reforzamiento de las brigadas, esta situación que hubo con los estudiantes congoleses, no es más que el temor que tienen las autoridades cubanas de una situación que les viene encima de una forma ineludible, y me refiero el debilitamiento del gobierno venezolano, la posible desaparición. Pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Reinaldo Escobar, periodista y por supuesto uno de los artífices de 14 y medio, que en definitiva nosotros seguimos mucho las publicaciones de 14 y medio aquí en Levántate Cuba. Gracias, Reinaldo, una vez más. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al cine, al séptimo arte. Y yo, siguiendo el consejo de nuestro colega Alejandro Ríos, en el fin de semana vi la película The Highwayman. Espectacular la película.
La última emboscada la pusieron.
Está en Netflix, ¿no?
Exactamente.
La actuación de los dos, de los tres, es espectacular.
Kevin Conner regresa a sus grandes actuaciones. Y vale la pena que la busquen. Yo me imagino que el paquete se aliste en algún momento y la tenga. Sí. Como también, quizás solamente en Cuba ha significado tanto lo que ocurrió ayer, que fue la muerte de Vivi Anderson, que es una de las musas de Ingmar Bergman, junto con Liv Ullmann, que por cierto vive aquí, creo que en Los Cayos. Pero ella murió en Estocolmo, y todo el mundo recuerda a esta señora, sobre todo por una cosa muy interesante. Hubo un momento que la película Persona, que es de 1966, la tenía, como muchas otras cosas, la tenían prohibida en Cuba, sabrá Dios por qué, porque no tenía nada político, nada ideológico, al contrario, era una película sobre la psicología de dos mujeres, una enfermera que era Anderson y una cantante que era Ullman, que dijo no hablo más, y es una película sumamente compleja, pero era tan ridículo que la escuela de psicología de la Universidad de La Habana tenía la película en un lugar donde solamente la podían ver unos elegidos. Eso es uno de los tantos ridículos del castrismo. Pero bueno, gloria eterna para Vivi Anderson, que no supo, por cierto, nunca nadie le dijo que la película de ella la prohibían de esa manera, esa gran actriz. Otra cosa ridícula que ha ocurrido es el 40 aniversario de Juan Padrón. Y Abel Prieto, que es una persona realmente que algún día tendrá que pagar sus desatinos de alguna forma, ha dicho para celebrarlo que le ganamos a Walt Disney. Es una cosa, eso tiene una comparación, eso se compara con el avestruz y la justicia. O sea, decir, en primera, yo no creo que nadie vaya a evaluar las virtudes de Juan Padrón, que por cierto, en Facebook, Wendy Guerra, la escritora, dice lo que deberían es darle un carro y atenderlo más, o darle la posibilidad de comprar un carro y atenderlo más, porque al parecer ha estado abandonado a su suerte. El creador de los vampiros, el creador de toda esta cosa de los dibujos animados que hicieron historia realmente en Cuba. Pero que este señor venga con esa barrabasada de que es mejor o le ganamos a Walt Disney. Primero, a Walt Disney difícil le gane nadie. Y yo no creo que, es difícil le gane a nadie, uno. Y yo no creo que esté en competencia los clásicos como Blancanieves y los Siete Enanitos, La Bella Durmiente y todo lo que ha venido después. Compararlo es hasta deshonesto y desleal, porque uno está trabajando en Cuba con unos medios mínimos y el otro está en la gran industria de los Estados Unidos. Así que, en principio, este señor sigue hablando ridiculeces, el mismo que nos califica todo de anexionistas y de en fin, cada vez que se le ocurre una bobería de esa. Se puso esta semana solamente una película que se llama, yo voy a traducirla al español, La Isla Guayaba, Guava Island, que es de Donald Glover. Donald Glover es un actor, cantante, un hombre talentosísimo, sí. Y tiene de coprotagonista a Rihanna. Esta película, ¿por qué se las estoy mencionando? Dura 50 y pico de minutos y Amazon Prime la tiene por unos días.
Y el cantante este, Charles Gambino, también.
Él es el mismo, perdón.
¿Es el mismo?
Él es el mismo. O sea, cuando él canta, ya. Él es Charles Gambino. Sí. Cuando actúa es Danny Glover.
Ya.
Donald Glover. Él no tiene nada que ver, por cierto, con Danny Glover. No tiene nada que ver. No es tío de él, ni mucho menos. El otro, el que defendía a los cinco espías. Bueno, para hablar cosas más interesantes, esta película, lo curioso es que se filmó totalmente en Cuba. Se filmó totalmente en Cuba. Y a mí me llama mucho la atención porque estos escenarios de Cuba es la haitianización, valga la afirmación, de Cuba. Porque se desarrolla en una isla donde existe un dictador cruel que al final termina eliminando a este cantante, que él es como una suerte de trovador que quiere hacer un festival, pero el dictador cruel no quiere que el festival se produzca porque es un sábado y ahí se trabaja también los domingos. A mí me recordó el Domingo Rojo en Cuba. Pero bueno, en fin, se hizo en Cuba. Me imagino que le dieron trabajo a mucha gente, lo cual me alegra porque me dediqué a mirar todos los créditos. Habían cientos de personas trabajando y Hollywood paga muy bien, así que me alegro. Pero es muy curioso. Estas son, bueno, Rihanna igual ha estado tirándose aquella foto famosa de Vogue en los solares y en los lugares. Pero es increíble, ¿no?, cómo utilizan a Cuba, sobre todo, y leí una crítica donde un crítico dice, bueno, la película no es tan buena, etcétera, etcétera, pero los paisajes cubanos, lo que se ve de Cuba, apenas se ven paisajes, lo que se ve es como mucha miseria, porque además querían subrayar que era una isla imaginaria, que es la isla Guava, ahora no, de pronto nos pusieron Guava.
Bueno, nos hubieran puesto Sugar.
Exacto, una isla imaginaria donde realmente se pasa mucho trabajo y mucha miseria. Es interesante de todas maneras que la hayan hecho, es bueno que estén involucrados y sobre todo que le hayan dado trabajo a mi gente en Cuba, que es algo que no ocurre con mucha frecuencia. Y por último, quería decirles que Viaje Extraordinario de Celeste García, la película de este director extraordinario que hizo Gozar, Comer, Partir, Utopía, que se puso en el Festival de Cine de Miami. Se estrenó ahora para que lo sepan en Cuba, porque esta noticia además no va a aparecer en Cuba. Se va a estrenar en el Teatro Tower de Miami-Dade College el día viernes. Recuerden que esta es la película de María Isabel Díaz, donde ella es una señora que cuida un planetario, o es la guía de ese planetario, y un buen día descubren que hay unos extraterrestres que se quieren llevar a unos cubanos para otro mundo. Y las colas y el tropelaje que se forma es una comedia sumamente graciosa. Y las colas y el tropelaje que se
sí,
forma.
Sí, porque para cualquier lado, ¿no?
Exacto, sí, para el claro. Cómo, sin saber. Sobre todo cuando tú te vas para México, sabes lo que te
sí,
espera,
pero
o más
que
o menos te lo imaginas.
Para allá arriba,
vas a Estados Unidos y bueno, en fin, que es la meca, ¿no? De todos los cubanos. Pero pensar que te vas al otro mundo, sí. A otro. Solamente,
otro planeta.
Solamente se le ocurre a los cubanos.
Eso supera a Madagascar.
Supera.
Lo supera.
Tú dices la película Madagascar. Que es una película extraordinaria, donde todo el mundo decía vamos a Madagascar y era totalmente imaginario.
Y Alicia en el País de Maravillas también.
Sí, bueno, Alicia en el Pueblo de Maravillas.
En el pueblo de Maravillas. Al País de Maravillas.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente nos están haciendo señales de que el tiempo se acaba con Alejandro Ríos. Siempre se puede hablar todo el día seguido.
Exacto, gracias.
Pero te damos las gracias, Alejandro. Gracias, y por supuesto, te esperamos siempre con ansiedad aquí en Levántate.
Gracias a usted.
Bueno, después de un fin de semana, yo tuve un fin de semana muy relajado, yo diría que muy feliz. Me alegra mucho oír el helicóptero, ya yo estoy montándome, yo sé que Exilda no. Pero, ¿a dónde vamos, Exilda?
Yo insisto en que no me voy a montar en el helicóptero si está piloteado por Alberto Müller. ¿Tú grabaste eso, te digo? Por si acaso. Nada, yo siempre comienzo los lunes y aprovechando los 500 años de La Habana, pues hablando un poquito de esta Habana que nos tocó a todos, ¿no? Yo soy oriental, pero también iba a La Habana. Porque cualquiera tiene una tía en La Habana. Bueno, yo tenía una tía en La Habana y también iba de visita todas las vacaciones. Pero ustedes son habaneros de pura cepa, los dos.
Yo soy cerrero del cerro, sí.
¿Y Alejandro? Ah, mira, dos habaneros que me van a ganar aquí porque saben más de historia de La Habana que yo. Pero no, vamos a hablar de las fuentes. La Habana tiene tantas fuentes, ¿verdad? Pero yo quiero hablar hoy de la fuente estatua del dios Neptuno. Que como todas estas fuentes que comenzaron a ponerse en Cuba fueron mandadas a hacer, ¿qué tiempos aquellos, verdad? Fundamentalmente a Génova, Italia, y era para decorar el abrevadero que se haría en las inmediaciones del puerto con el propósito de abastecer de agua a tres barcos al mismo tiempo. En aquel entonces, ¿no? Estaba situada frente al Castillo de la Fuerza y la hermosa fuente era de un mármol blanquísimo de Carrara, qué chic en aquel tiempo, ¿no? A cuyo alrededor se levantaban seis asientos también de mármol, muy apropiados para qué, bueno, para sentarse a mirar el mar, a disfrutar de la brisa marina, a conversar simple y llanamente. Con el paso de los años, la fuente de Neptuno, que se llama así, pues va a sufrir un incierto deambular y comenzó a deambular esta fuente por toda casi La Habana, desde que en 1871 las autoridades decidieron pues cambiarla. ¿Por qué? Porque ya se estaba deteriorando mucho. Uno de los deterioros más grandes fue cuando en mayo de 1845 un bergantín norteamericano le arruinó algunos puntos, se fue y prácticamente se lleva la fuente y bueno, se llevó barandaje, casi la rompe completamente, y aquí cuando deciden pues llevársela a varios lugares. Estuvo en la Alameda de la Reina Isabel II, que en la actualidad ¿qué es? ¿Habaneros? El Paseo del Prado. Estuvo en el Parque de la Punta y estuvo en el Parque Gonzalo de Quesada, que es conocido como el Parque de Villalón.
¿Y dónde terminará esa fuente?
Ah, tú vas a ver, estos habaneros sin tridente y con algunos surtidores que estaban fuera de uso. Fue este el último lugar que estuvo esta fuente hasta el año 1997, en que decidieron, bueno, volver a quitar la fuente de aquí del parque de Villalón, porque, bueno, decidieron ponerla en el mismo lugar donde estaba. La fueron recuperando poco a poco. Las piezas estaban en un parque que se llama Víctor Hugo, que está en la calle 19. De ahí cogieron algunas de estas piezas, también habían algunas regadas por el Vedado. Armaron de nuevo la fuente de Neptuno, ahí Neptuno. pobrecito, lo armaron de nuevo y lo volvieron a colocar donde estaba, en el sitio originario. Pero después vieron que no podía estar ahí porque la pileta de Neptuno, que era la base, pues no estaba muy buena. Y entonces la movieron un poquito más adelante. Fíjate cuánto ha viajado la fuente de Neptuno. Entonces eligieron el primer saliente que hay en el malecón, unos 100 metros más al oeste, donde hay un grupo de pilotes de hormigón armado y estaban en óptimas condiciones. Y entonces ya por último decidieron poner la fuente de Neptuno. No es la única fuente de Neptuno que existe en el mundo. Hay una en Italia muy famosa y hay una muy famosa en Madrid, España. Y a esta última fuente de Neptuno en España le dicen la fuente de Neptuno roja y blanca. ¿Por qué? Para los amantes del fútbol, es aquí cuando gana el Atlético de Madrid, pues es el lugar donde van todas estas personas que son fan de este club a celebrar la victoria. Pero ya nosotros tenemos una fuente de Neptuno, no es de fútbol, pero sí es cubana.
Y de Carrara.
¿Qué y de no Carrara.
¿Qué el no mármol. Tenemos? ¿Qué no el, tenemos el, los cubanos?
Hay mucho mármol. En aquella época lo fácil que era enviar y decir, yo quiero que me hagan una estatua de no sé quién.
De mármol de Carrara.
Y tráemela para Cuba y vamos a instalarla en un pueblecito, en el pueblecito más lejano que tuviera, más oriental, sin pasar ningún trabajo.
Esta estatua tiene un récord, yo creo que tiene un récord de movilidad.
No, se ha movido muchísimo durante La Habana. Y yo sé que este tema le va a gustar a Alejandro Ríos y me quiero ir con este tema de Habana Blues. Cosas que pasan en la radio en vivo. El tema se perdió, el tema musical se ha perdido. Le pasó como a la fuente.
Y que por cierto era de una famosa película.
Era de una famosa. Habana Blues, hablamos un poquito de Habana Blues entonces. Vamos a hacer tiempo.
El soundtrack, la música de esa película fue tan famosa como la película.
Así mismo.
O más. Sí. E incluso se creó un grupo de cubanos y fueron de las primeras gente que pudieron hacer gira por España.
Así mismo.
Con Habana Blues. Es quizás el primer director importante graduado en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, Benito Zambrano.
Una película que vimos.
Que por cierto, últimamente no ha hecho mucho cine.
No se ha hecho mucho cine, pero fue una película que vimos también, tú sabes cómo, ¿no? En casa por un paquete también, ¿sí? La pedimos y en aquel tiempo la pudimos ver. Nosotros teníamos un proyector y lo veíamos en la pared
ahí
de mi
está,
cuarto.
Está.
¿Ya está el tema? Gracias.
Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad la voz de esta nación cansada.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Me acompaña mi colega Exilda Arjona.
8 de la mañana nos escribió Adriano un mensajito muy bonito el fin de semana y nos escribió hoy también. Damaso nos escribió el fin de semana y dijo, cuanto más desnudo está el amor, menos frío tiene. Y dice, ustedes nos abrigan en su programa, ustedes ponen todo su amor hacia Cuba cada día. Gratitud.
Eso es filosofía, qué linda, ¿eh?
Sí, gracias por escribir.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro meteorólogo. Yo vine con la sombrilla, pero él no ha hablado mucho de lluvia.
Bueno, no, Alberto y Arcila, el frente está muy débil y en la madrugada parecía más compacta la línea frontal, pero en las observaciones del radar de Cayo Hueso y de Miami, la línea se ha debilitado mucho. Pero bueno, el frente frío débil que afectará esta tarde el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas avanzará esta noche sobre las llanuras de Matanzas y en la mañana del martes llegará a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, pero especial para Exilda, sin un apreciable descenso en el rango de las temperaturas. Así que no habrá mucho frío. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta mañana, con lluvias y chubascos en horas de esta tarde en las provincias occidentales al paso del frente frío. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero girando al norte en hora de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la tarde en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues le damos las gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Entonces, tengo que guardar la sombrilla, por lo que veo.
Bueno, por si acaso, no la deje muy lejos.
Pero nos dicen que hay chubasquitos por la tarde acá en Miami.
Tarde, por la tarde, entre el frente, por la tarde.
Bueno,
un abrazo para ustedes. Bueno,
igual.
Muchas gracias, colega.
Bueno, Alberto, y seguimos acá en Levántate Cuba para los que acabaron de sintonizar y en estos momentos pues vamos a tener un segmento informativo dedicado a Cuba. Comenzamos con esta noticia. La policía de Guira de Melena en Artemisa incautó equipos de suministro de red en zonas Wi-Fi de la localidad. Yolanda Huerga informa.
Un operativo policial en puntos donde están instaladas las redes Wi-Fi en Guira de Melena concluyó con la detención de varios suministradores de red y el decomiso de sus equipos, confirmó desde ese pueblo artemiseño Yoleidis López.
Toda la zona Wi-Fi del centro de comunicación de TEN rodeada de policía.
El joven administrador de red, Jorge Silva, dijo a Cubanet que los agentes policiales sabían de antemano dónde estaban ubicados los routers, los cables y las antenas, que fueron confiscados y sus dueños arrestados e interrogados. El periodista independiente Jorge Bello, desde la misma localidad, agregó.
Que se le diga, ahí va la internet a casa, esas personas sí le fueron decomisadas.
Horas más tarde fueron puestos en libertad, pero con multas de 200 pesos. Aunque muchos que solo compartían el paquete y usaban la red para jugar, también fueron intervenidos y sus equipos decomisados.
Personas tuvieron incluso que dejar de la conexión que estaban haciendo.
El informático Karel Gil señaló que los operadores operativos policiales en las zonas Wi-Fi son comunes, ya que las conexiones caseras a Internet están prohibidas en la isla, pero la mayoría de los usuarios cubanos rechazan esta prohibición.
Cuando yo me conecto con el Telcel, yo le tengo que pagar la hora de Telcel. No puedo hacer nada para no pagársela. Ahora, el contrato no dice qué es lo que yo tengo que hacer con lo que yo le pago. Con la Internet, que yo lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero. Y si mi facultad es compartir mi información, yo la puedo compartir con quiera, con fines o sin fines de lucro.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bueno, pues esta es una realidad. ¿Qué podemos decir?
Nos hemos quedado aquí como que así, ¿no? Paralizados, nada. Ellos lo ven como negocios ilegales. El acceso a la Internet solo lo pueden tener, bueno, Etexa, que es quien reparte y da la cantidad de gigas que puede tener cualquier teléfono en Cuba, pero ya cuando se sale de sus manos y surgen negocios como estos, pues a ellos no les gusta, Alberto.
Porque yo añadiría, reparte, da y abusa.
Y abusa, mucho que abusa. Seguimos con más noticias. En Miami rinden tributo a los pilotos muertos en la incursión inicial del fallido intento de derrocar a Fidel Castro en el año 1961. Nuestro colega Pedro Corzo participó de la ceremonia y tiene los detalles.
Este fin de semana, la Brigada 2506 conmemoró la caída en combate de pilotos y mecánicos durante los días previos a la invasión 15 de abril del año 1961, pero que también perecieron en combate los días 17, 18 y 19 de ese mismo mes y año. Federico Flaqué fue uno de los combatientes de la Brigada 2506 y está aquí frente al monumento donde se celebró este homenaje, situado frente al Aeropuerto Internacional Ejecutivo de la ciudad de Miami. Flaqué, ¿qué significa para usted recordar un día como hoy a los que cayeron en combate combatiendo el totalitarismo castrista?
Bueno, Pedro, el día 15 de abril fue el primer muerto que tuvo la brigada y fue el capitán Daniel Fernández Mon y el copiloto era Gastón Pérez Rangel, muy amigo mío. Ellos bombardearon, ametrallaron Colombia a la una de la salida, creo que fue en el segundo pase, los antiaéreos que tenían ahí en Colombia, los tumbaron, cayó ahí en la playa del este. Ese fue el primer héroe de la brigada, el primer piloto que cayó. Después de eso, como tú bien sabes, como los aviones nosotros tenían que tener tanto alcance para llegar a Playa de Girón y volver, que se les quitó la ametralladora de cola y estaban casi desarmados contra lo que nos tiró los castristas arriba. La culpa también fue de nuestro aquel día presidente Kennedy, que suspendió la mitad de los bombardeos, después lo quiso bombardear por los días. Cuando llegaron ahí los aviones, nos estaban esperando, la mitad de la fuerza aérea había quedado intacta. Se ocuparon 8 B-26, de los cuales perecieron 14 pilotos, 8 de ellos cubanos y 4 americanos, que a última hora se montaron como unos héroes y pelearon hasta el final.
¿Han escuchado ustedes a Federico Flaqué, combatiente de la Brigada 2506, rememorando aquellos heroicos de lucha contra el régimen totalitario de los hermanos Castro? Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Costa.
Bueno, amigos de Cuba, recuérdense que esta semana se celebran algunas actividades de la Brigada. El miércoles vamos a adentrarnos en la verdad de Girón con el presidente de la Brigada, Johnny López de la Cruz. No se pierdan el miércoles Levántate Cuba. Bueno, no se pierdan Levántate Cuba en ningún Nunca. Día, pero el miércoles vamos a ponerle la llaga al dedo histórico de lo que pasó realmente, porque el régimen ha tergiversado durante 60 años la verdad de Girón. Y Levántate Cuba, vamos a acercarnos o a intentar acercarnos a ella.
Así mismo, gracias Alberto. Y seguimos con más noticias. Migrantes se están uniendo a las caravanas provenientes de Centroamérica y llegan a la ciudad de Tapachula, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Los migrantes están acampando frente a las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración de México en busca de visas para ayudarles en su camino hacia Estados Unidos. Al respecto, la agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de Juan Carlos Flores.
Yo de ahí no puedo hablarte porque realmente no he tenido la posibilidad de llegar, pero te hablo sinceramente de aquí de México, que por qué razón, si la inmigración es una cosa libre, no te dejan transitar, y si no queremos emigrantes en el país, ¿por qué no le damos una posibilidad de dejarlo llegar a la frontera? Si allí no te dejan pasar, que te deporten, pero es allí, no es aquí. Entonces aquí te da una traba, que realmente lo que evitan es que haya un flujo de migrantes, pero de la forma que lo están haciendo, lo que están haciendo es concentrándolo más.
Sí, además lo tratan de una forma...
Una situación migratoria.
Los persigue antes de llegar a la frontera. Es una cosa increíble. Pero bueno, de la dictadura de Maduro, cualquier cosa se puede esperar.
Bueno, estos son los migrantes que han estado en México. Muchas noticias acerca de esto y bueno, próximamente, seguro en esta semana, vamos a estar conversando con Willy Allen, que tiene los detalles muy concretos acerca de la situación migratoria cubana. Y por último, el economista cubano Elías Amor Bravo analiza la situación económica de Cuba en esta conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Poniendo esto en perspectiva, Elías, ¿ante qué realidad estamos y cuál es su lectura? Lo expresado por el primer secretario del partido sobre la situación económica.
Bueno, como has dicho tú anteriormente, nosotros venimos diagnosticando este problema desde hace ya bastante tiempo. Anticipamos que este año 2019 iba a ser más malo que el 2018, que ha sido un año muy malo. Pero este año 2019 va a ser muy malo y yo, sinceramente, lo que me gustaría es poder decir lo contrario a todos los cubanos que nos están oyendo y que están viendo cómo la situación en Cuba cada vez es peor. Pero yo ya estoy cansado de estar anticipando este escenario lúgubre y pesimista, que ya Raúl Castro también confirma, lo cual significa que todos más o menos tienen el mismo tipo de información y de análisis. Lo que me gustaría, Tomás, es que en Cuba se tomaran ya medidas para intentar cambiar el curso de los acontecimientos, que no se va a cambiar en el curso de un año o dos. Esto va a tardar muchos años en salir adelante. Y en lugar de estar cambiando las cosas para que la economía funcione, para que el país pueda tener un futuro, nos encontramos con que esta clase política se enroca en sus posiciones absolutamente anacrónicas y absurdas, y empiezan a hablar, lo estábamos comentando anteriormente, de la carne de avestruz, de los huevos de avestruz. Fidel Castro en vida habló de la moringa. Bueno, yo creo que todos esos planteamientos absurdos no conducen a nada, son una pérdida de tiempo y se están dilatando medidas que son absolutamente necesarias y que van en la línea de lo que los cubanos que me están oyendo saben que hay que hacer, que es liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada generalizada en todo el país, que el Estado tiene que reducir sus funciones a las básicas, que son las que existen en cualquier otro país del mundo, y que la economía cubana necesita un impulso nuevo para salir adelante, porque si no, todo esto que están haciendo y todas estas cosas de ahora decir que no viene un periodo especial, pero que viene algo parecido, todo eso no va a servir de nada. Y dentro de unos meses todavía vamos a estar peor. Y estos puntos de estallido sociales que se van produciendo van a ser generalizados. Y esto es lo que me temo que puede ocurrir en nuestra querida isla, como no cambien las cosas. Las autoridades pueden contar el cuento que quieran y seguir hablando de esa tontería del embargo y de la bobería del bloqueo, pero la realidad es que hoy Cuba comercia con prácticamente todos los países del mundo, recibe inversiones de España, de Francia, de Alemania, de cualquier otro país del mundo, acude a los prestatarios que le pueden prestar dinero, porque claro, es una economía que no tiene credibilidad ninguna y tiene que recurrir a prestamistas que cobran tipos de interés muy altos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Exilda, acá bueno escuchar a un hombre de la credibilidad del economista Elías Amor, o sea, un hombre que conoce la situación. Y yo lo decía cuando entrevistamos a Reinaldo Escobar, yo creo que toda esta reactivación de brigadas, de respuesta rápida, es como un poco preparar el camino para reprimir, porque obviamente viene un ya está, sí, ya están transitando por problemas muy graves de abastecimiento y esto debe empeorarse.
Así mismo, fíjate si es así, que hay una noticia que está ahí, que están buscando o que ya plantearon 22 nuevas medidas para mejorar lo que llaman ellos la eficiencia de las empresas estatales socialistas, intentar arreglar lo mal que están las empresas estatales, y también pues están anunciando nuevas normas jurídicas para el sector privado. Así que esta noticia de las normas jurídicas para el sector privado vamos a seguirla muy de cerca, y hasta aquí este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión. La tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando.
Amigos de Cuba, ¿será mejor? Bueno, aquí tenemos con esta música a nuestra productora Maite Rodríguez, que siempre nos trae una sorpresa en Curioseando.
Buenos días a todo el equipo, buenos días a Cuba. La música está diciendo que nos estemos preparando porque el mundo está siendo muy lastimado. Y específicamente un lugar exuberante, bello, un lugar precioso que pertenece al patrimonio del mundo y América Latina, está siendo bastante maltratado. Me refiero al Amazonas, ese refugio increíble donde la vida es exótica, variada, única por su diversidad. Dicen que el Amazonas, el 20% del Amazonas, ha sido destruido por el ser humano y que en un futuro, si nos seguimos portando de esta manera, en unos 50 años el Amazonas podría estar en peligro, no de desaparecer, pero sí de dar sus, de dejar sus buenos frutos a un lado. El Amazonas es la farmacia más grande que tiene el mundo porque muchos medicamentos salen de este lugar. La producción de la industria biofarmacéutica del mundo le debe muchísimo al patrimonio verde vegetal que tiene el Amazonas. Hay un 1% de la vegetación tropical que produce solamente una gran cantidad de medicamentos que están hoy incluso en prueba de laboratorio, en prueba de ensayo. Y la Amazonia, o la Amazonía, como le dicen también, es el lugar donde se concentra el 20% del total del oxígeno que se produce en el planeta. Lo tiene este pulmón verde, el pulmón del planeta. Es un río muy grande, es un río increíble, es una selva fabulosa. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales comparten varios países su propiedad, digamos, ¿no? Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam son los países que están asentados en territorios que tienen que ver con el Amazonas. Y la mitad de los bosques del mundo están en este lugar. Llueve tanto, llueve muchísimo, unos 6.000 mililitros al año. Dicen que tardan 10 minutos las gotas de lluvia en tocar el suelo, porque desde que empieza a llover, todo ese techo que tiene el Amazonas de árboles va haciendo como una sombrilla hasta que aterrizan las gotas en la tierra, en el subsuelo. Es un lugar que puede estar muy oscuro porque la vegetación es tan, el follaje es tan espeso que puede ser lugar donde no llega la luz del sol en ningún momento. Y hay lugares en que está totalmente a la vista, en que el sol sí es dueño sobre los ríos, por ejemplo, de muchos de estos lugares. Cuando pensamos en el Amazonas, pensamos en la reserva de agua fresca del planeta. El 20% de toda el agua fresca del planeta está en este lugar. Incluso la Antártida tiene 70%, le gana en este aspecto, pero el Amazonas sigue teniendo una reserva importantísima de agua que hay que preservar para el futuro. Bueno, Exilda no podría vivir en el Amazonas ni ir de visita.
Porque es rana.
Bueno, de todo tipo, ranas venenosas, las más mortales. ¿Oh? Una variedad de ranas que no sí. hay en otros lugares del mundo.
Ni amarrada.
Bueno, me imagino. Es la selva que tiene jaguares, pumas, pirañas, la hormiga vara, la tarántula goliá, la araña del bananero, las ranas dardo que son mortales, las anguilas eléctricas, caimanes, jabalíes, mosquitos. Bueno, es un ecosistema único que tiene todas las especies que podamos imaginar. En aves solamente, el 20% de todas las especies de aves que existen en el mundo están en este lugar. Una de cada 5 aves del mundo son del Amazonas. Hay más de 2.000 aves diferentes. Y dicen que hay, por ejemplo, la reserva peruana, que tiene que ver con el territorio de Perú, tiene toda la cantidad de aves que puede tener los Estados Unidos.
Pero déjame decirte algo. Yo, dentro de mis planes futuros, está ir a la Amazonía. Conozco dos hombres que me han enseñado lo que es la Amazonía.
Lo vamos a perder en cualquier aventura.
Han vivido toda su vida ahí. Uno es Jorge Cela, que es un cubano, un sacerdote cubano. Y el otro es un colombiano.
Son misioneros.
Son misioneros.
Son los que siempre están.
Cuando tú oyes hablar a estas personas, uno colombiano y uno cubano, te embullas a visitar la Amazonía. Ellos le llaman la Amazonía, no la Amazonía.
La Amazonía, sí.
Porque lo han vivido en carne propia y la han sufrido y la han vivido, bueno, con alegría.
Los misioneros son de las personas que han estado siempre, desde que la colonización llegó a las tierras de Amazonas, dando, digamos que, instrucción a muchos pueblos, otros ayudando. Hay una película muy famosa. ¿Se acuerdan de la película de, cómo se llama, Robert De Niro?
La de Robert De Niro, pero no recuerdo el título.
Deja mencionar el colombiano, Roberto Jaramillo. Es un hombre, un misionero joven, 50 y tantos años.
Un niño.
¿No? Pero cuando tú lo oyes hablar de la Amazonía, Maite.
Es que es una pasión. Me imagino que cuando uno ve esa cantidad de fruta, de selva, de bosque, no puede uno
de
dejar
serpientes, de ranas, de arañas gigantescas, ay, de roedores.
Es verdad, pero es el río más sorprendente del mundo.
Vamos a ponerlo todo en un paquete.
Lo que siempre me ha sorprendido, e inclusive yo estuve en una... En una conferencia que dieron aquí en la hace muchos años sobre la deforestación del Amazonas. Señores, aquí en lo que es Oregón, lo que es Washington, aquí tumban un bosque e inmediatamente
replantan, lo
siembran. Sí.
Te obligan.
Entonces, ¿por qué? Y yo me acuerdo que esa era la gran incógnita que ellos tenían, que no tenían ayuda.
Pues este río, el río que está en el Amazonas, tiene un caudal inmenso, 6.400 kilómetros de largo, y cuando hay época de lluvia fuerte, puede tener hasta 90 kilómetros de ancho. O sea, estamos hablando casi de...
¿Un lago?
Un lago gigantesco. En el Amazonas, además, no hay puentes, no hay ningún puente que cruce ninguna parte del río. Hay tramos en que viven las personas sobre las mismas aguas, en casas sobre pilotes, y ahí tienen todo, ¿no? Ahí vierten también, desgraciadamente, no tienen otra manera de vivir, los desperdicios que tienen en las casas, los desechos humanos, y esto también contamina el agua del planeta y contamina el agua del Amazonas. Pero también estas personas son los que mejor preservan de una manera la fauna local, porque cuidan y dan, digamos, que protección a las especies que allá habitan. Hay miles de especies también raras, exóticas, que no hay en otros lugares del mundo. Y los nativos del Amazonas, señores, cuando en 1500 llegó la civilización al Amazonas, que empezaron a llegar los primeros hombres, se contabilizaban de 6 a 9 millones de nativos amazónicos viviendo en la selva. Hoy, en este minuto, ha descendido hasta 250.000. O sea, es brutal cómo las tribus han perdido personas, cómo han perdido espacio, cómo han perdido territorios. Hay 170 lenguas diferentes en el Amazonas, dialectos diferentes, o sea que una tribu no tiene que ver nada con la otra y sin embargo ellas están allí intentando sobrevivir a la civilización. Es una vergüenza que tengamos en estos momentos tan deforestado, tan maltratado. La industria del caucho fue potente en el Amazonas, arrasó con árboles tratando de que la industria de la madera también. Bueno, tengo que irme ya. Mañana vendré con otras cosas, más y mejor, quizás otro tema más light.
Pero yo no, pero eso, para mí este es un tema que no es nada light. Yo te estimulo a preparar una excursión a la Amazonía.
Sí, hay que crear conciencia y buscar fondos para eso. Estamos invitando a que nos
apoye. Yo sé que Exilda no va, pero bueno, dejamos a Exilda aquí en la cabina, al frente de Levántate Cuba.
Exilda me dijo, Exilda me dijo, sí. Yo voy con ustedes a Río y yo me quedo en un hotel de 5 estrellas.
Ah, bueno, perfecto, me encanta tu idea.
Amigos de Cuba, lamentablemente el ingeniero de sonido nos está señalando que nos vamos porque el tiempo es más rápido que todos nosotros. Gracias, Maite,
por
este tema tan histórico, tan lindo y de tanta fuerza de naturaleza.
Gracias.
Amigos de Cuba, una noticia que está en casi toda la prensa y yo les voy a leer lo que dijo John Bolton, lo que le dijo a Padrino, el general Vladimir Padrino de Venezuela. Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, lo ha dicho de una forma directa y lo ha publicado. Fíjense lo que le dijo este asesor de la Casa Blanca al general Vladimir Padrino. General, la voluntad del pueblo venezolano es ser libre. Defiéndalo y defienda la constitución de la corrupción de Maduro, de Diosdado y de quién más mencionó, es que se me perdió ahora la... De Diosdado, en fin, por aquí viene. De Diosdado y que el pueblo venezolano pueda sobrevivir. Lo repito rápido. General Padrino, defienda al pueblo venezolano que quiere ser libre de Maduro y de Diosdado Cabello, porque Venezuela quiere ser libre. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la noticia deportiva. Hemos llegado con trabajo, pero hemos llegado.
Sin duda. No me canso de hablar de la labor de este muchacho de Tiger Woods. Un hombre que levantó, él solo levantó el golf. y sí, ahora sí. Gana después de todos los problemas que ha tenido, uh-huh. Y aparentemente ya regresa. Como dijo el triunfo no me representa nada, $2 millones no me representa nada, pero sí me representa él haber ganado aquí. Comenzaron los playoffs de baloncesto, señores, y óigame cómo han habido
dos o tres sorpresas.
¿Cómo que no? Mira, tenemos que los Magic de Orlando derrotaron a Toronto 104-101, sin, no se lo imaginaba a nadie. Los New Jersey, Brooklyn le ganó a Filadelfia 111-102.
Increíble ese triunfo.
Portland le gana a Oklahoma City 104-99. Y San Antonio, el cual no fue tanta sorpresa porque tiene un gran entrenador, le gana 101-96 a Denver. Ahora bien, hasta ahí, señores.
Hasta ahí las clases.
Porque Milwaukee le dio una paliza de 121-86 a Detroit. El equipo de Golden State le dio una paliza de 121-104 a los King Clippers. Y Houston vapuleó a los Jazz de Utah 122-90. O sea que los grandes, hasta el momento, no ha habido problema con ellos. Y ayer los Marlins pierden un juegazo, 14 innings, después de haber perdido por una paliza el viernes, habían regresado el sábado y habían hecho una gran labor, y ayer 14 innings, se quedaron sin balón.
Bueno, ahí está mi crítica, no sé si me da tiempo a esa crítica. Ayer está el juego 1-1 en el inning 10 o 12, y viene Anderson, que es el hombre fuerte en estos momentos del bateo de los Marlins. Le dan tres bolas y en lugar del manager darle libertad a este hombre, que es que puede ganar de un batazo el juego, lo manda a esperar la base por bola y lo ponchan. Le ponen tres strikes seguidos y parece que, supongo que él tenía la orden de buscar la base por bola para poner un hombre en primera. Creo que si fue así, es un error del manager.
3-0.
Lo entendí, Alberto. No entendí nada, yo no sé nada de pelota.
Es un error del manager, tío. El hombre que te puede decidir de un batazo, déjalo batear.
Claro, también.
Porque cuando el bateo está 3-0, el pitcher tiene 3-0, 3 bolas y 0 strike, tiene que tirarla por el medio. O sí. Da la base.
Y es un hombre que te puede partir el partido. Señores, claro. Esto es todo por hoy. Ya Teddy nos está haciendo...
Siempre, peña. Siempre. Gracias, Chambi.
Siempre, siempre con el desarrollo al día. ¿Y qué tenemos ahí?
Gracias a todos los amigos que escribieron. Repito, Adriano nos cuenta siempre de lo que está pasando en Santi Espíritu y nos escribió Damaso y los opositores de San Andrés. Gracias a ustedes por escribir, por tomar su tiempo. Y recuerden que pueden hacerlo a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, tengan todos... un lunes feliz. Recuérdense que esta semana vamos a hablar de la verdad de la batalla de Girón. Tengan un lunes feliz en manos de Dios y tranquilos, a pesar de que en Cuba siempre hay desaciertos y tensiones.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí.